Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Un sufrimiento demasiado de lo que se pensaba. Fue un partido complicado, no bien jugado, jugado mal.
Estamos jugando mejor que el año pasado, a pesar de los resultados. Estamos entendiendo mejor.
Me conocen de hace bastante tiempo. Terminó el partido con el Cádiz y lo mínimo que aparecía en todos lados, desde lo más lejano a lo más cercano, es que no teníamos ninguna chance con el Inter.
Ahora muy feliz.
Lo que queremos, ya dije que estábamos en construcción.
Y dije, es lo mejor que nos puede pasar.
Estamos mejor que nunca.
Tanto en campo del Nápoles como aquí en casa. Hemos dado la talla, sí.
El que nadie creía, o mucha gente no creía, porque la gente que vino al estadio en ningún momento no creía que podía suceder.
Y cómo no retomar algo de lo que dejó la etapa o esta jornada de la UEFA Champions League después de las palpitaciones tan altas que se alcanzaron en el Metropolitano con semejante voltereta por tal demostración que dio el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, y los equipos españoles, que serán tema de conversación en este arranque en compañía de Mario Carrillo. ¿Cómo estás, Mario?
Un gusto y un privilegio. Por favor, ¿qué alineación tenemos?
Con Richard Méndez.
Sensacional.
Exactamente. Ya lo ven, en un instante lo escucharemos. Bueno, como ustedes saben, para la UEFA Champions League este viernes será el sorteo. Y así están los clubes finalistas por liga. Hay 3 españoles, hay 2 alemanes, que son el Bayern y el Borussia Dortmund. Hay 2 ingleses, que son el Arsenal y el City. Y un francés que sobrevive, que es el Paris Saint-Germain. Entonces, 3 españoles. Nada más como dato, hace un año eran 3 italianos en cuartos de final. Hoy no queda uno solo. Pero, sin duda, Richard, es una buena noticia para la liga que haya 3 clubes españoles en cuartos de final. ¿A qué grado? ¿Como para ponerla como la mejor de Europa, la segunda mejor de Europa? ¿Es indicativo de qué, en tu opinión?
Un gusto, como siempre, Ciro, Mario. A ver, nosotros creo que siempre caemos en el mismo error de evaluar una liga como la mejor por lo espectacular que es. Y ahí, sin duda alguna, por espectacularidad, por el empaque como se nos presenta, por lo parejos que suelen ser los partidos, uno enseguida apunta a la Liga Premier. Pero definitivamente, la liga más exitosa en Europa, y hay que señalar, es a la Liga Española. Cuando ves que hoy en día el Real Madrid tiene 14 títulos de Europa y el resto de los otros 7 que clasificaron los cuartos de final, sumados todos sus títulos, llegan a 13, te das cuenta que sin duda alguna la liga más exitosa sigue siendo la Liga Española, porque lo concentra en Real Madrid, porque lo concentra con Barcelona, porque ahora ha aparecido el rostro del Atlético de Madrid en los últimos años. Si bien podemos tener una temporada donde los equipos italianos aparezcan y hagan lo que hicieron la campaña pasada, pues en esta ni siquiera le alcanzó al Inter, que creo venía siendo uno de los mejores equipos en Europa. Definitivamente, no todo está en el empaque, como nos lo muestra la Premier League, y lo vistoso y lo divertido que es ver un partido como Liverpool-Manchester City el fin de semana. Pero que la liga más exitosa sigue siendo la española.
Entonces tendríamos que separar los criterios. Uno, éxitos, y otro, espectacularidad, competencia. ¿Es lo que sugiere Richard?
Sí, de acuerdo, totalmente. Eso es lo que me parece a mí, que la Liga Premier de Inglaterra te puede ofrecer partidos de muchísimo vértigo, te puede concentrar grandes jugadores como los que hoy tiene el Manchester City, pero que definitivamente la Liga Española, sin tener el brillo de la mayoría de sus equipos, porque en realidad son 3 los que compiten bien en Champions, sigue teniendo el amasijo de ser una liga bastante más exitosa. Incluso el Barcelona, en la etapa tan difícil que le ha tocado vivir, a nivel de los problemas económicos, a nivel de las dificultades de juego, el trabajo que ha tenido que sacar adelante Xavi basándose en muchos jugadores canteranos, y sin embargo Barcelona está entre los 8 grandes del continente.
Sí.
Esto te da una muestra qué tan poderoso puede ser la participación de los equipos españoles en la Champions.
Y todo el tiempo, Mario, que pasó para que el Barcelona regresara a los 8 mejores de la del viejo continente. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu pulso? ¿Qué es lo que representa para ti que Madrid, Barcelona, Atlético sean los sobrevivientes en la Champions, que España aporte 3 a los últimos 8 que están todavía vivos?
Porque los 3 son de altísimo nivel de calidad. El Madrid siempre lo ha sido. El Barcelona históricamente lo ha sido. Últimamente cerró bien. Últimamente. Partido contra Nápoles. Si se acuerda Richard, que estamos aquí con Alex Pareja, le comentábamos que nada más cambiara de extremos, si nada más que pusiera a Yamal de un lado y a Rafinha del otro.
Correcto.
Y por casualidad lo hizo contra Nápoles y dice, qué bien se vio el equipo, pues bueno, pues, sentido común, hermanito. Es decir, tiene jugadores, tiene calidad, siempre el Barcelona va a ser el Barcelona y el Madrid, sin lugar a dudas, me sorprende mucho a mí, de lo que acaba de decir el Cholo Simeone, a mí me sorprende mucho el Atlético de Madrid, simplemente porque vi que en la mayor parte del partido estaba perdiendo el partido. Lo tenía el Inter eliminado, uh-huh. Los había superado. Vi mano a mano solos a los del Inter de Milán y se tuvieron que ir a tiempo extra, se tuvieron que ir a los penales.
Bueno, lo pudo definir en tiempo regular el Atlético de Madrid con esa que falla sobre el final, uh-huh. Con Riquelme.
Sí, pero espérame, dos antes de esas las tuvo mano a mano el Inter de Milán.
Ajá,
es
también.
Decir, a eso me refiero futbolísticamente. Y ganó merecidamente, pero vamos, lo más importante es que ahí está. Del City, sin duda, es el mejor equipo del mundo, de los mejores del mundo, sino es que es el más competitivo y el más potente y el más trabajado tácticamente, lo ponemos ahí.
Esa separación que hacía Richard hace un momento, sí, de una liga tal vez la más competitiva, seguramente la más competitiva, hasta más espectacular como lo es la Premier, a otra que ha sido la más exitosa como la española, ¿tú qué opinas?
Bueno, que estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, a mí, competitivo y exitoso, para mí es... va de la mano.
Uh-huh.
Para mí, ¿qué equipo más competitivo es como el Manchester City? ¿Qué partido más hermoso como el que vimos contra Liverpool el domingo pasado?
Sí.
Se me hace hermoso, exitoso y competitivo. Madrid-Barcelona, pues más o menos. Madrid-Atlético de Madrid, más o menos. Yo lo que sí te diría, que bueno, respeto mucho a Richard, que sabe mucho más que nosotros de esto, simplemente decir... que no ponerlas a pelear, no ponerlas a pelear, son ligas fantásticas, la Premier como la Liga Española.
Sí, bueno, pero están compitiendo finalmente en esto, ¿no? Es parte del show. Pero, ¿para ti cuál es mejor?
A mí me gusta más la Premier.
¿Te gusta más la Premier?
Sí.
¿A ti cuál te gusta más, Richard, de las dos ligas?
Te decía, como empaque, como versión visual, como algo divertido, como algo que te entretienes de que enciendes la televisión en la Liga Premier. Porque aunque esté jugando el Brighton contra el Liverpool, sabes que va a ser un partido muy entretenido. Es también, repito, no solamente el empaque como se te presenta, y cuando digo el empaque me refiero al orden de los estadios llenos, los planos televisivos que son espectaculares, pero además de eso es al estilo que se juega en Inglaterra, donde se permite muchísimo el roce, donde los partidos son entrega completa por cada pelota dividida, donde se juega a un ritmo diferente. Eso lo hace muy atractivo. Pero no necesariamente lo que es ese empaque tan atractivo y tan visual que yo puedo preferir como televidente o como amante del fútbol, porque me gusta el fútbol que, a ver, que te esté llevando de emociones de un arco a otro.
Uh-huh.
En la Liga Española eso lo encuentras en muy pocos equipos. Y hay también alguna razón que se sustenta para que esto sea así. Por ejemplo, en la Liga Inglesa, la repartición de los derechos de televisión es mucho más equitativa que en España. Por poner un ejemplo, el último de la Liga Premier de Inglaterra recibe, de porcentaje por conceptos de derechos de televisión, mucho más que el tercero de la Liga Española.
Sí.
Estamos hablando del último de la Premier con el tercero de la Liga Española. Mientras más dinero recibes tú por conceptos de televisión, por conceptos de publicidad, por todo lo que significa el marketing de un equipo, más dinero hay para invertir y los que menos tienen menos con qué invertir y menos con qué competirle a los que están arriba.
Correcto.
Yo te iba a comentar algo, por favor, rápido.
Venga, venga.
Simplemente te iba a decir, hay un equipo que el domingo pasado me detuve a analizarlo, saqué mis cuadernos, tuve que apuntar, a mí amo yo el conocimiento futbolístico, uh-huh. es mi vida, tuve que apuntar, tuve que repetir la jugada una, otra y veces, y difícilmente yo encuentro tácticamente algo brillante. Lo encontré en la Liga Española. Cuando veo a Girona, ajá. vi los dos goles que hizo Girona. Dije, a ver, espérame, me detuve, lo repetí 3, 4 veces y fue contra los Osasuna de Pamplona. Uh-huh. Entonces, lo que te quiero decir es, tan buenos partidos se encuentras en una, tan buenos partidos en otra.
Perfecto. Como sea, tenemos entonces correcto. Españoles vivos al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona y al Atlético de Madrid. De esos tres, Mario, ¿a quién le ves mayores posibilidades de llegar lejos en la Champions?
Sin duda al Real Madrid.
Al Real Madrid.
Sí, tiene para mí de sobra. Tiene calidad, tiene jugadores, lo he optimizado sensacional. Lo veo más competitivo, lo veo más armado. A los dos equipos, tanto al Barcelona como al Atlético, los he visto derrotados y han regresado. Pero el más consistente es el Madrid.
Recordaba Chelis más temprano en otra emisión, Richard, que el Real Madrid por mística y decía, ¿te acuerdas? Imagínate el Chelis diciéndote, ¿te acuerdas ese último título que ganó el Real Madrid con la voltereta ante el Chelsea, ante el Manchester sí. City, etcétera, etcétera? Yo le decía, oye, sí, pero aquel equipo tenía Courtois atrás y tenía Benzema adelante. Hoy Courtois está lesionado, Benzema uh-huh. está perdido. Entonces, pierdes esa contundencia adelante y atrás. ¿Sigues pensando, o tú también piensas, que el Real Madrid es el que más lejos puede llegar?
De los españoles creo que sí. Además que hay algo que es importantísimo para la Champions League. Cuando hablamos de Real Madrid y UEFA Champions League, estamos hablando del más ganador de la historia de la Champions League. Esa camiseta pesa. El que se la pone en un partido de Liga de Campeones de Europa entiende la importancia y que es la prioridad real del club. Ir a competir en Europa. Hoy no está Karim Benzema, hoy está Jude Bellingham, hoy está Vinicius, hoy está Rodrigo. Hoy de pronto estás esperando que regrese Courtois a ver si te puede cerrar por lo menos al final de temporada, pero mientras está Lunin. Hoy no has podido contar con Militao, pero te ha resuelto las cosas entre Rudiger y Nacho. Es decir, Ancelotti ha logrado con este equipo de remiendos de pasar un jugador de una posición a otra, como le tocó a Camavinga pasar de la mitad de la cancha a jugar por el lateral de la izquierda. Te terminas dando cuenta que es un equipo muy bien trabajado, pero sobre todo no trabajado, preparado para el reto de jugar una Liga de Campeones de Europa. Yo sí lo veo mucho más sólido que Atlético y por supuesto que el Barcelona, que al Barcelona no lo veo tan competitivo como a los otros dos equipos de la capital española.
Sí, sí, sí. Lo del Barcelona no deja de ser una buena noticia para Xavi, pero hemos hablado muchas veces de los detalles que sigue teniendo este equipo. Y lo más penoso fue que con el boleto a los cuartos de final en la mano, en la rueda de prensa posterior a su victoria ante el Napoli, Xavi se puso a cobrar facturas que le debían en los medios de comunicación. Nacionalidad de los entrenadores, a todo esto en cuartos de final de la UEFA Champions League. Si lo llevamos a este plano, pues nos encontramos con 4 españoles. Ya vimos que había mayoría de equipos españoles y ahora vemos mayoría de entrenadores españoles. El Bayer Leverkusen a todo esto avanzó a los cuartos de final de la Europa League, venció al Carabao en la vuelta de los octavos y llegó a 37 partidos invicto. Y es ya una situación que se mantiene muy constante, que vinieron casi casi de las cenizas porque perdían 0-2 y terminaron remontándole al Carabao.
Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
Muy bien, pues ahí los tienen, a los entrenadores que se mantienen adelante en esta competencia en la Champions, y tenemos que agregar a Xabi Alonso por lo que ha hecho en la Europa League. ¿Esto de qué nos habla, Richard? ¿Es una nueva escuela? ¿Es una ola? ¿Es una coincidencia? ¿En qué plano lo pones?
Lo pongo en que hay una generación que fue brillante como jugadores y que hoy en día lo está refrendando más como técnico. Voy a referirme a Liga de Campeones de Europa, por ejemplo. Hablamos de Pep Guardiola, hablamos de Luis Enrique, hablamos de Xavi, quizás no con tanta brillantez, pero de Xavi también hay que hablar. y por supuesto de Mikel Arteta. ¿Qué tienen en común aparte del pasaporte que diga que son españoles? Bueno, en común tienen que pasaron por el Barcelona. Uh-huh. En común tienen una idea de juego que para el momento en que ellos fueron futbolistas ya era bastante vistosa, ya era de asociaciones en carriles central, ya era algo muy diferente al fútbol que practicaban el resto de sus equipos opositores cuando ellos eran jugadores. Guardiola, de que lo vimos jugar, por ejemplo, en aquella selección española en los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, cuando llega a convertirse en el pedazo de jugador que se convirtió. Lo de Luis Enrique, cuando da su paso el jugador asturiano desde el Real Madrid al FC Barcelona, volvió a tener ese contacto con ese estilo de juego que en cierto modo ha ido marcando las carreras de uno y otro. Quizá hoy es más vistoso lo que encontramos en Arteta y obviamente en Pep Guardiola, porque creo que son los alumnos aventajados de los cuatro que hemos hablado que han estado en algún momento de sus carreras como jugadores del FC Barcelona. En el caso de Luis Enrique, quizá un equipo que él no llegó a construir y tiene que hacerlo jugar a algo, pero lo que lo hace jugar es efectivo en Europa. Y en el caso de Xavi, creo Xavi entiende, insiste, pero no tiene todavía los elementos de los jugadores para lo que él quisiera poder transmitir. Y también me parece a mí que la paciencia de Xavi en cuanto a la presión que debe soportar un técnico es lo que le juega en contra. Pero de esos cuatro técnicos hoy exitosos metidos en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, cuatro que vistieron la camiseta del Barcelona.
Sí, y con algunos puntos en común. Además, Guardiola se me hace así como el que está hasta arriba en el árbol genealógico, ¿no? Porque se da la coincidencia de que de ahí salió Arteta, de que Xavi fue su jugador, aunque todavía Xavi, como bien dice Richard, le falta alcanzar otros niveles. Xavi Alonso fue su jugador durante tres campañas con el Bayern Múnich. Entonces también algo le habrá tomado. ¿Esto para ti qué es, Mario? ¿Coincides con Richard? ¿Grandes futbolistas ahora llevándolo a este nivel? ¿Coincidencia o una buena generación?
Bueno, yo creo que es una gran generación. Y lo más sobresaliente es que todos ellos vienen de un extraordinario entrenador como Pep Guardiola. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando veo, ellos estaban en Múnich, cuando llega Xavi Alonso, llegó un día y jugó al otro día. Es decir, y todo lo que tiene y muchos conceptos que tiene Xavi Alonso son de Guardiola. Uh-huh. Todo lo que vio Xavi Hernández son de Guardiola. Todo lo que vio Arteta, yo fui a hablar con Arteta a Inglaterra, con el Manchester City, y él era su auxiliar, y él me dijo, Mario, yo no puedo hablar contigo porque el entrenador es Guardiola. Pero se desprende de Guardiola, está haciendo un gran equipo con el Arsenal. Yo creo que los cuatro tienen mucho de Guardiola, tienen mucho de una corriente futbolística muy parecida y triunfadores, descarados, aventajados, jóvenes, y es una tremenda generación.
Hace no mucho, Richard, hablábamos de los alemanes, cuando Tuchel, Klopp, Nagelsmann, etcétera, etcétera. Algunos se diluyeron, otros se mantienen, como el caso de Klopp. ¿Crees que esto sea sustentable hacia el futuro?
Sí, yo creo que sí. A ver, Julian Nagelsmann tiene de su lado la juventud, ¿no? Y creo que también a Nagelsmann la serie de eventos le fueron sucediendo muy pronto y de pronto la carrera de Nagelsmann iba con un ascenso tremendo y cuando volteábamos era todavía un chico para estar haciendo lo que venía haciendo. Lo de Jürgen Klopp yo lo sigo situando. Para mí Jürgen Klopp junto a Pep Guardiola y Xabi Alonso son los tres mejores entrenadores de la actualidad. Más allá que obviamente Jürgen Klopp uno lo quiere ver en un reto mayor, dirigir otro equipo, más allá que vale decir, el Liverpool es un gran reto, obviamente. Pero todavía uno se espera ver a un club dirigiendo un equipo con las figuras que pueda tener en un Real Madrid o en un Barcelona y siendo exitoso con esa clase de equipo. Pero para mí, junto a Guardiola y Xabi Alonso, es lo mejor que ha salido de Alemania. En algún momento pensamos que Thomas Tuchel iba a ser también ese perfil de entrenador exitoso. Y bueno, ya hemos visto cómo ha caído en los últimos tiempos la carrera de Thomas Tuchel. Pero si tenemos que colocarlo por nacionalidad, sin duda, yo te tendría que colocar por encima de todos a los mejores técnicos españoles, donde están, obviamente, Xavi Alonso, Pep Guardiola, y en el peldaño inmediatamente inferior encontramos a los técnicos alemanes, a los jóvenes, sobre todo, aunque Jürgen Klopp no es tan joven, pero sí a un Julian Nagelsmann por allí, más allá de la carrera que todavía creo es mucho lo que le queda para seguir creciendo.
¿Mario?
Sí. Un poquitín y un pelín arriba de estos españoles. Ajá. Ancelotti, un pelín arriba. Ancelotti, perdón, está arriba de todos, en cuanto a estrategia, manejo, fútbol, jugadores, optimizar, y con lideratos, campeonatos en Alemania, en España, pues te digo, un pelín arriba Ancelotti de ellos.
Bueno, y si queremos escarbar un poco
más. Sí, tengo que confesarlo, se me pasó de largo mencionar a Ancelotti. Disculpa, Ciro, disculpa, Mario.
No, no, discúlpeme usted,
se me pasó de largo mencionar a Ancelotti. Ancelotti tiene que estar en ese top 3, top 5, vamos a poner, top 5 de grandes entrenadores, tiene que estar Ancelotti, sin duda alguna.
Pues, y si vamos un poco más allá, en la actualidad tienes a Las Palmas, que tiene alguien que se llama García Pimienta, que lo está haciendo realmente bien. El Girona, de quien hablaba hace un momento, Mario Carrillo, pues tiene a Michel, que es una de las grandes sensaciones en la actual temporada. Tiene la Real Sociedad, alguien como Imanol Alguacil, que también lo está haciendo muy bien.
O de Servi, con el Brighton, que es excelente también, ¿eh?
Exactamente, sí. Yo repasaba una lista de españoles que en la actualidad lo están haciendo muy bien. Ernesto Valverde también con el Athletic de Bilbao, que buscará ganar la Copa del Rey. Son otros entrenadores hispanos que poco a poco van entregando ahí sus buenos resultados, y estos sin duda alguna son los que están más alto en esa cadena alimenticia. Continuamos. Tendremos sorteo de Champions este viernes y, bueno, este va a ser el último sorteo en mucho tiempo, el último sorteo como lo conocemos, porque a partir del nuevo formato, pues será por un medio de un ordenador, y entonces le va a cambiar un poco la cara a esto que conocemos y a lo que nos hemos acostumbrado. Pero bueno, para efectos de lo que veremos este viernes, no hay restricciones de país, de haberse enfrentado anteriormente en fase de grupos. El orden en el que van saliendo los jugadores es el que define quién será local y quién será visitante. Eso es lo que viene por delante para el sorteo de la UEFA Champions League. ¿Les parece si hacemos una simulación?
Me parece, claro que sí.
Sin necesidad. ¿Quieres? Vale. ¿Te animas a sacarlo?
No, tú tienes el de la suerte.
No, qué va. Bueno, vamos a ver. Como van saliendo son
los cruces. La bolita caliente.
No, aquí no hay manera. Aquí no hay manera. Bueno, el primero que sale es el Paris Saint-Germain. Muy bien centrado aquí. Paris Saint-Germain es el primero. Aquí está el Paris Saint-Germain. Nos faltó centrarlo ahí un poquito mejor. Pero entonces, no se habla mucho del Paris Saint-Germain, ¿eh? Ya no tiene los tres cracks juntos.
Pero tiene a uno y tiene jugadores que alrededor de él tiene un tremendo equipo, me gusta.
Cuya estancia ya tiene fecha de caducidad en el equipo. Y de aquí surge el primer cruce. Paris Saint-Germain contra Fútbol Club Barcelona. Richard Méndez, ¿qué te parecería?
Uy. Si fuera el Barcelona no estaría feliz. No estaría feliz. Hay una cantidad de equipos que Barcelona no quiere ver en los cuartos de final, y uno de esos es el Paris Saint-Germain, supongo. No quiere ver al Bayern porque los recuerdos son fortísimos, no quiere ver al Manchester City. Creo que el Barcelona esperaba en este sorteo que acabas de realizar, Ciro, un rival más a modo, más competible como el Borussia Dortmund. Pero además que tiene a Luis Enrique. Luis Enrique creo que conoce todas las fragilidades del Barcelona al dedo.
Sí, sí, sí. El último con el que ganaron la Champions, un triplete, Luis Enrique ahora dirigiendo al Paris Saint-Germain. ¿Cómo lo verías?
Un partidazo. Partidazo. Yo creo que Barcelona no quiere ver a nadie. Pero
no hay manera, mejor, digo, no.
Pero qué mejor.
Pase directo no hay
para semifinales. Al Paris Saint-Germain, pero de ver a alguien no quiere ver a nadie.
No, pues imagínate. Pase directo ya, eso ya no. No creo que el nuevo formato de la Champions tampoco lo traiga. Vamos con la siguiente. Ahora tenemos al Manchester City, la bestia negra, el campeón vigente, el multicampeón, el que todo mundo quiere evitar. Manchester City, por un lado, y por el otro tenemos al Arsenal. Manchester City contra Arsenal. Mario Carrillo, ¿qué te parecería?
¡Qué lindo!
No, hombre, no, aparte de eso, parejísimo, competitivo. Se conocen a la perfección, trabajaron mucho tiempo, Arteta y Guardiola, y nosotros, bueno, Arsenal está en un tremendo nivel, y están los dos punteando la liga. En verdad que partidazo.
Sí, además encontrándose en esta competencia, es algo que puede ocurrir, Richard. Sí. Manchester City.
¿Me hablabas a mí?
Sí. Exactamente, sí, sí. ¿Qué te parecería un City contra
Manchester
Arsenal?
Manchester City-Arsenal, me parece una serie fabulosa. Me parece una serie fabulosa, totalmente. Además que son esos dos aventajados que hablábamos antes como entrenadores, que se vuelven a ver las caras ahora en un formato europeo. Y creo que aquí puede salir cualquier cosa, con todo y que Manchester City es el campeón defensor y es el gran favorito, pero creo que Arteta y el Arsenal tienen unas cuantas deudas pendientes con el Manchester City.
Sí, coincido en lo que dice Richard, puede salir cualquier cosa. Vamos agitando esto un poco mejor para conocer los últimos cruces. Falta por salir todavía el Real Madrid, podría darse un duelo contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver, Borussia Dortmund es el siguiente en la lista. Este es tal vez el que todo mundo quiere encontrarse en el sorteo, porque es el cuarto lugar en la Bundesliga, porque ha perdido, imagínate, a jugadores de la importancia de Jude Bellingham, de Erling Haaland en los últimos años.
Nada más.
Que son los que encabezan a los dos grandes
nada más,
favoritos.
Nada menos.
Dortmund contra Bayern Múnich.
Ah, caray.
Y ya sabemos quién viene acá, Richard. Dortmund Bayern, ¿cómo te suena?
Sí, no. Yo creo que pasa el equipo bávaro. Con todo y que el Bayern no está viviendo su mejor momento, creo que hoy es mucho más que el Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund o Bayern Múnich, Mario. Todavía pesa.
Tendría que hacer algo sublime el Borussia Dortmund para hacerle algo al Bayern Múnich, que anda bastante bien. El que anda mejor ya sabemos, que es el Leverkusen, pero el Bayern es el Bayern, anda bastante bien.
Viene de hacer 8 goles en su partido más reciente. Y ya se ven los dos que quedan, Atlético de Madrid contra Real Madrid. Dicen que los últimos serán los primeros, ¿no? No sé, Real Madrid, entonces, contra Atlético de Madrid. Richard, ¿qué dices?
A ver, si le hubiese tocado cualquier otro rival, a excepción del Manchester City o el Atlético de Madrid, yo diría que el Real Madrid avanzaba a semifinales. Pero al cruzarse el Atlético de Madrid, yo creo que si se cruzan el Atlético de Madrid, hoy para mí, yo creo que el Atlético de Madrid entraría en semifinales.
Bueno, es el único equipo que los ha derrotado, ¿no?
Sí. Sí, en condiciones irregulares, simplemente les ganaron, pero yo, al contrario, yo vería al Real Madrid.
Tú ves al Real Madrid avanzando. Sí, vaya, en este sorteo que ahora recapitulamos para todos ustedes, pues se están enfrentando en 3 de las 4 series equipos del mismo país, lo cual ya de entrada te da un conocimiento mutuo más importante, y la única que desentona en ese sentido es la de Paris Saint-Germain contra Fútbol Club Barcelona, pero sí te da muchos agregados la rivalidad, lo que implica un derbi, por ejemplo, en España o en Alemania, pues te hace que los resultados tiendan a ser impredecibles, aunque sí parece haber una distancia importante, por ejemplo, entre el Bayern y el Dortmund, qué sé yo. Eso será oficial el día de mañana, cuando se lleve a cabo el sorteo correspondiente. Bueno, pues esto es lo que dicen los momios, con el Manchester City por delante del Arsenal, Real Madrid, Bayern Múnich, son esos los 4 primeros. El Real Madrid, Richard, tiene algo en esta competencia. ¿Cómo lo definirías? Porque ahí no aparece en lo más alto, pero sí, lo vemos desde esa óptica de mística, de capacidad competitiva, de esta que es su competencia, ¿sí crees que iría hasta el principio?
Sí, a ver, yo creo que indudablemente por la plantilla que tiene el Manchester City, por ser el actual campeón, por lo que viene mostrando dentro de la Liga de Campeones de Europa, tiene que ser el primer favorito. Después uno empieza a situar al Real Madrid y al Arsenal, quizá como los otros dos más fuertes, ¿no? Y hay que recordar que para calcular estas cuotas de favoritismo en las casas de apuestas, se va primero a la estadística del pasado reciente, a la estadística del presente y, por supuesto, después al favoritismo. Hoy el favoritismo impulsa mucho para que el Real Madrid sea el que esté más cerca, pero todavía distante del Manchester City, con la candidatura para ganarlo. Yo creo que está muy acertado en la forma que está visto.
¿El City actual es mejor que el del año pasado, Mario?
Es más efectivo. Es más efectivo. La diferencia es la de Haaland. Le echan la pelota al holandés, al noruego, pero te las hace buenas todas. Es un sistema ya visto, ya hecho, con Doku diferente, pero la contundencia que tiene el noruego es fantástica.
Sí, parece tenerlo todo el Manchester City y otra vez sí. Es el principal candidato llegado a este punto de los octavos, de los cuartos de final. Aquí nos saludamos de nueva cuenta en Fuera de Juego este viernes, en compañía de Mario Carrillo, de Richard Méndez, siempre un gusto saludarles. Gracias, señores.